Con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurosjoyeria.cl. Hoy es el momento de actuar. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Ocurre y en Biobío te enteras al instante.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Les damos la bienvenida al informador de las 12 del día. Vamos a ampliar los detalles del trágico accidente ocurrido esta mañana en Viña del Mar, donde un conductor chocó, digamos, y acabó con la vida de 6 personas. Retomamos el contacto con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso. Hola, Aníbal.
Así es, hola colega, aquí estamos en Gómez Carreño, en estos momentos nos encontramos con el Seremi, quien nos va a comentar un poco respecto a este fatal accidente que cobró la vida de 6 personas. Seremi, ¿nos pudiese comentar un balance general de cómo se dio esta situación y cuáles son los procedimientos que siguen después de este fatal accidente?
Bueno, el delegado ya contó un poco, digamos, lo que había sido. Bueno, hay hartos fallecidos, hay personas que venimos del Gustavo Frique, que son las personas lesionadas, hay personas que están en gravedad media, y personas que están tienen un par de lesiones, que son los niños y niños adolescentes que nos interesa a nosotros sobremanera en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Comprendo. Hace algunos instantes la Armada habría confirmado que la persona que protagonizó este accidente sería un funcionario de la Armada, así que ¿nos pudiese comentar esa información?
Sí, el delegado ya lo dijo, era un cabo primero de la Infantería Marina, que al final no se sabe por qué situación, no estaba bajo el efecto del alcohol. Había una neblina en la mañana, hay que ver exactamente los peritajes policiales. Lo que a mí me importa es lamentablemente todo lo que generó, todo el daño que se produjo y todo el trauma también que le ha pasado a la familia. Y lo que estoy tratando yo de hacer aquí es a poder ayudar a la familia, sobre todo en lo que viene, en el tema del funeral y el entierro. Y obviamente también todo lo que viene, en las secuelas de lo que es un trauma de esta magnitud.
Seremi, como nos comentaba, la situación de las personas que resultaron afectadas por este accidente, ¿cómo continúan, cómo evalúa su estado de salud?
Al momento las personas que están en el Gustavo Frique están estables, las personas obviamente que ya sufrieron lo menor, ya obviamente estamos tratando con el delegado de que rápidamente se le entregue a las familias lo antes posible, después de que pase por todo el peritaje correspondiente, y estamos tratando de entregarle todo el soporte y el apoyo que sea necesario tanto en todo lo que se pueda certificar después, digamos, en el tema monetario y hoy día, digamos, en el tema de poder entregar rápidamente los cuerpos.
Muchas gracias, Seremi. Eso fue un poco de lo que nos comenta el Seremi Nicolás Cerda aquí en el lugar del suceso.
Sí, Aníbal, preguntarte solo si tú, dentro del reporteo de lo que has logrado recabar esta mañana, hay antecedentes respecto a una prueba de narcotest, porque tal como tú señalabas, se descarta no que el conductor de este vehículo haya estado bajo los efectos del alcohol, como comentaban algunos vecinos temprano en la mañana, pero yo recuerdo específicamente que una de las familiares de las víctimas afectadas decía que había un olor bastante fuerte a marihuana dentro del vehículo. ¿Eso es algo que se ha podido descartar?
De momento, como tú bien lo comentabas, durante la mañana se rumoreaba de que esta persona habría estado en estado de drogado, habría estado con algún tipo de estupefaciente, pero conversando aquí con las autoridades nos han comentado que este individuo estaría preliminarmente tendría cero en el alcotest. Aquí tengo al Seremi, quien también quisiera volver a reiterarle esta consulta, si es que todavía se ha descartado completamente que esta persona esté bajo el efecto de algún alcohol al momento de protagonizar este accidente.
No se ha descartado, porque usted sabe que el primer alcotest no tiene que ver con la alcoholemia, que es el tema de la sangre, por lo tanto tampoco se ha descartado de pleno de que no haya tenido influencia del alcohol. Lo que se descarta en primaria, digamos, es que no haya estado influencia del alcohol, que es diferente. Después, con el tema del alcotest, en el narcotest, digamos, es un poco más, lleva un poco más de tiempo y por lo tanto hay que verlo y tiene que hacer las investigaciones correspondientes a las policías.
Respecto a los plazos para saber estas evaluaciones, aproximadamente, ¿de cuánto podrían ser?
Lo desconozco, pero el delegado, yo sé que está haciendo lo más rápido, digamos, en el millón, está haciendo lo más rápido que pueda hacer para poder entregar todos los medios de prueba a la justicia, digamos, para ver qué se puede hacer más adelante y por qué se produjo este terrible accidente.
Eso es un poco de lo que nos comenta el Seremi Nicolás Cerda Valesa.
Perfecto. Aníbal, solo preguntarte, ¿la alcaldesa Macarena Ripamonti todavía no llega al lugar?
De momento no se nos ha informado, hemos consultado, pero no se nos ha informado si va a llegar la alcaldesa Magdalena Ripamonti. De momento en el lugar se encuentra Nicolás Cerda, el delegado Manuel Millones, personal policial, personal también de la CIAT y equipos de emergencias de la Municipalidad de Viña del Mar, pero de momento no hemos tenido novedad sobre la presencia de la alcaldesa Macarena Ripamonti.
Perfecto, Aníbal, seguimos con líneas abiertas contigo entonces en caso de cualquier nuevo antecedente de este trágico accidente.
Perfecto.
Vamos a continuar revisando información de carácter policial. Continúan las diligencias para esclarecer un turbazo con homicidio frustrado, esto en la comuna de San Bernardo. Toda la información, nuestra unidad móvil en la capital, Javier Pardo.
Sí, porque continúan las diligencias a cargo de carabineros del OS9 y del Abocar acá en dependencias del pasaje Juan Espina en la comuna de San Bernardo tras este turbazo que se registró en horas de esta madrugada. De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía Metropolitana Occidente, el hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana cuando la víctima se encontraba en su domicilio junto a su pareja y en ese momento dos vehículos, un Kia rojo y un furgón gris, ambos sin placas patentes, llegaron hasta el inmueble descendiendo al menos 5 sujetos quienes vestían prendas de colores verde y azul marino parecidas a las de las policías y mantenían sus rostros cubiertos, identificándose como supuestos funcionarios policiales. Fue en ese contexto que los delincuentes dispararon por la espalda al dueño de la casa para luego sustraer teléfonos celulares de ambas víctimas y escapar en dirección desconocida. El hombre de 42 años fue trasladado hasta el Hospital El Pino, donde permanece internado con lesiones graves y en riesgo vital producto del impacto balístico. Diligencias entonces que siguen acá en dependencias de este pasaje para esclarecer las causas de este turbazo con homicidio frustrado acá en la comuna de San Bernardo. Bio Bio, la radio.
12 del día con 6 minutos y hasta acá las informaciones. Hasta ahora el cielo en Santiago está nublado, la temperatura asciende a 21 grados y la humedad alcanza el 37%. Sigan compañía de la radio en una hora más nuestra edición de Radiograma Mediodía. Buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Una urgencia puede ocurrir en cualquier momento, en la noche, en el trabajo o en casa. Un fuerte dolor, fiebre alta, una caída o un malestar repentino requieren acción rápida. La Clínica Hospital del Profesor ofrece urgencias 24/7 con un equipo preparado para atender cuando más se necesita. Visítalos en Alameda 4860, Estación Central. Clínica Hospital del Profesor, contigo siempre. Esta es tu oportunidad de dormir como mereces. La cama Everest de Celta de nuestra línea premium está con 61% de descuento para un descanso superior. Encuéntrala en celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936. Los Prisioneros en Teatro Caupolicán. Miguel Tapia celebra en vivo los 40 años de Pateando Piedras, interpretando el álbum completo y los grandes clásicos de Los Prisioneros. Martes 15 de septiembre, 20:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón. Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Andrea Fontesauer, en una semana, en la radio.
12 con 9 minutos
y ya retomamos acá nuestro programa Una Semana en la Radio. Les recordamos nuestras líneas abiertas para comunicarnos con todos ustedes. Más 569-9200-7888, el WhatsApp, y la línea gratuita 800-810-810. Eso con la comunicación, y vamos con música para acompañarlo, sí, en esta jornada de día domingo 12 de julio. Qué bonita canción. Kane, Everybody's Changing.
Información del momento en Una Semana en la Radio con Andrea Fondesauer.
12:13 y lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.biobiochile.cl. Lo puede hacer en su computador o también desde su celular o tablet. Fíjese, encuesta Criteria, aprobación de CAS llega al 32%, la cifra más baja desde el inicio del gobierno en este sondeo. Este domingo se dio a conocer que la aprobación del presidente José Antonio CAS llegó al 32% de acuerdo con la última entrega de la encuesta Criteria. En tanto, su desaprobación alcanzó el 55%. Lo anterior marca 2 semanas seguidas de caídas para el mandatario, además de ser la cifra más baja desde el inicio de su gestión. A lo anterior se suma que los atributos personales evaluados del presidente CAS retroceden entre la medición del 10 de mayo y la del 12 de julio, sin excepciones. El atributo que más cae es el de líder que Chile necesita, que baja de 42 a 34. También destacan la caída en Es Directo, va de frente de 53% a 48%, y la otra característica, es competente, tiene las capacidades necesarias para el cargo, de 50 a 46%. El detalle de todo el sondeo acá, que habla también de las propuestas de seguridad, de crecimiento económico, por supuesto, y también la ley, este proyecto de ley de reconstrucción, miscelánea, como también se le ha denominado. Esto usted lo ve en biobiochile.cl. 12:15 y nos vamos a un temón. Así es, Luchito Jara, con Soledad, en un temazo que se llama Hay Amores.
Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes con los años, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti.
Tus recuerdos de ti. Ay, mi bien, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Ay, amores, que se vuelvan resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti.
¿Cómo están? Ya. Son las 12:18. Volvemos a tomar contacto. Marcelino, ¿cómo está usted? Con hambre, dice, ya. Oye, esa persona que nos mandó ese audio que está haciéndose un consomé. Bueno, en la radio siempre es bienvenido un consomé para pasar esta mañana, que ya está bastante calurosa. Se ríe. Ya, pasemos a nuestro siguiente tema de esta jornada. Como siempre, nos gusta hablar de libros, fomentar la lectura en nuestro país, un tema que da el pensamiento crítico, que da espacios para poder conversar de nuestra historia. Hoy tenemos en el estudio a Víctor Toledo, quien es el autor del libro Antes que Dios Hablara, un libro espectacular, bellísimo, y que es una obra de no ficción que es producto de una investigación de más de 10 años que él realizó, y con un testimonio de distintas culturas, ciencias biomédicas, la antropología, la arqueología y la historia. Bueno, de eso nos va a contar Víctor, que nos acompaña hoy acá en el estudio. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, Andrea, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy contento de estar acá.
¿Cierto que sí? Cuéntenos, usted hoy día trae este libro y que trae algunas preguntas. Mira, se las vamos a leer a los auditores. ¿Descendemos de Adán y Eva? ¿Ocurrió el diluvio universal? ¿Fue Moisés un personaje histórico? Esas son solo algunas de las preguntas que busca responder este libro. ¿Cómo nace esta creación? Cuéntanos, Víctor.
Bueno, ¿cómo nace esta creación? Esta es un poco la historia de mí mismo, ¿ah? De cómo yo en algún minuto me di vuelta la chaqueta de mis intereses intelectuales, digamos, incluso antes y durante de que yo estuviera, de que yo empezara a estudiar medicina, estos 10 años que uno hace, ¿cierto?, entre el pregrado y la especialidad. Y de poquito me fui metiendo a los libros, simplemente, en lo interesante que es el pasado humano y sus momentos más remotos. Entonces, a través de eso es que fui tirando algunas notas, algunas líneas, y nunca estuve del todo tranquilo, del todo como conforme con lo que estaba escribiendo. Nunca ni siquiera pensé que estaba escribiendo un libro hasta que dije, ya, aquí tengo algo. La historia es muy larga, es la historia de mi vida, porque yo tengo 42 años y me he dedicado
a esto. Está joven,
sí, claro. Pero grandes de mis decisiones, muchas de mis decisiones han sido marcadas por la escritura de este libro, incluyendo mis redes sociales y todo mi proyecto hoy día, que nada tiene que ver con mi práctica médica.
Hay que destacar también a los auditores, Víctor Toledo es de profesión ginecólogo. Obstetra.
Así es.
Entonces, él, este libro lo desarrolla con parte de su pasión, que se podría decir. Este libro aborda frontalmente una de las ideas más incómodas y conflictivas de la civilización occidental, la posibilidad de que la Biblia hebrea, como cualquier otro libro alguna vez escrito, haya sido obra de autores exclusivamente humanos, y que el carácter de intervención de un agente divino, su capacidad para recordar o reescribir acontecimientos del pasado más remoto a la humanidad, podría ser limitada. Así dice la contratapa.
Tal cual.
¿Y qué pasa con eso?
Costó mucho resumirlo, pero al crear esa contraportada.
Es que debe ser de mucha dificultad.
Sí, porque el libro es muy ecléctico, habla de un montón de temas, entonces hubo que a la vez resumirlo y a la vez como tirar algunas preguntas que son las que tú dijiste, las que dijiste al principio, que son como las que te enganchan, ¿cierto? Pero lo clave aquí, lo clave de todo lo que has dicho, es que si tú empiezas a hacer como un estudio, una encuesta al público, ya sea incluso a las personas que están aquí en la radio hoy día, o las personas que están escuchando, no están escuchando a nosotros, vas a recibir un montón de respuestas absolutamente diversas y contrastantes respecto a todos los temas de los orígenes, de nuestros orígenes humanos, de si ocurrieron grandes eventos narrados en la Biblia que son conocidos por la mayoría. Desde Moisés hacia atrás, digamos. ¿Ah? Entonces, algunos no tienen, muy poca gente no ha escuchado de esos personajes, pero la mayoría son mitos que viven con nosotros diariamente.
¿Y qué es lo que pasa con esos mitos que habitan en el pensar colectivo, digamos, en la opinión pública? ¿Se tiene conocimiento fehaciente o es más bien mitos y más bien como cosas equivocadas? ¿Me explico?
Primero hay que definir la palabra mito, ¿cierto? Y mucha gente que escucha, y me ha pasado también hablando coloquialmente, de que se cree que mito es como que es una mentira intencionalmente emitida, ¿me entiendes? Y un mito, pues, digamos, no necesariamente tiene que ser un evento que realmente ocurrió en el pasado. Casi siempre los mitos hablan del pasado, pero son historias que nos dan sentido a nuestra identidad, a nuestra religión, a lo que sea. Me fui dando cuenta que hoy día, en el siglo XXI, vivimos con estos mitos, pero muy poca gente sabe, entiende o se cuestiona si es que muchas de estas historias son eventos que realmente ocurrieron literal en el pasado, y cuán literal o cuánto de manera como figurativa, por decir. Todo se resume en la pregunta: ¿quiénes y cuándo escribieron estos relatos?
¿Y quiénes?
Bueno,
vamos a tener que resolver con el libro para los auditores.
No, es muy simple, o sea, y de hecho esto debería saberlo todo el mundo, la gente que va a misa, la gente, y digamos, tú sabes que Chile se divide hoy día entre creyentes y no creyentes, uh-huh. La mayoría son creyentes, y dentro de estos creyentes la mayoría son católicos, pero el mundo protestante, especialmente evangélico, está creciendo mucho. Así que ahí es donde se genera esta diversidad en la lectura de la Biblia. Específicamente, lo que habla mi libro es más que nada del Antiguo Testamento. Eso es lo que tengo que dejar claro. ¿Y quiénes lo escribieron? Bueno, los antiguos israelitas. Eso tiene que ser sabido y tiene que ser conocido. No todos te responden así de claramente, pero cada pregunta invita a la siguiente. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Los antiguos israelitas. ¿Quiénes son los antiguos israelitas? ¿Cuándo vivieron? Entonces, como te digo, cada pregunta invita a la otra.
Y oye, Víctor, acá viendo algunas partes, por ejemplo, dice, tú partes desde entre la Ilustración y la Inquisición al inicio.
Ese es el primer capítulo, así es. Sí.
Luego tú vas al más antiguo que las Escrituras, donde hablas del diluvio, textos más antiguos que la Biblia, Occidente redescubre la tierra de la Biblia, tras las pistas de los lugares ya conocidos. En el fondo, ¿qué pasa con las redes sociales? Que hemos visto que muchas veces se comunican ciertas cosas como si fueran verdaderas, sobre este tipo de temática sobre todo, con un poco de verdad, pero que al tener un poco de verdad es muy convincente, pero está mal explicado o mal dicho.
Bueno, ya que mencionas redes sociales, y especialmente mi propio algoritmo está ya está filtrado de que me llegan estas cosas que son de mi interés, pero hoy día que existe la generación de imágenes por inteligencia artificial, y hoy día que estamos viviendo como un reavivamiento del pensar religioso versus los 90, por ejemplo, hoy día hay mucha intensidad, especialmente, como te mencionaba, el lado más que nada cristiano protestante. En cuanto a que estamos viviendo los últimos tiempos, que ya vivimos una pandemia, que estamos viviendo guerras, cosas que puras cosas que no se vieron en los 90, que fue una época sensacional para estar vivo, pero hoy día pareciera que la cosa como que viene para abajo. Entonces, todo ese como conversar de apocalipticismo, ¿cierto? De que estamos viviendo los últimos tiempos y casi que viene el anticristo, la tribulación, el Mesías va a regresar, todo eso. Digamos, del terremoto en Venezuela, eso fue brutal en cuanto a cuánto rebrotaron las creencias de que...
De que esto era algo escrito.
De que no ha ocurrido un terremoto nunca antes en la historia, digamos. O sea, si uno no conoce la historia de que han ocurrido incontables terremotos, uno no pensaría que estamos viviendo en los últimos días. Y efectivamente, o sea, hay imágenes generadas por inteligencia artificial hoy día que muestran que muchas de estas historias están siendo tomadas literal y están siendo relatadas por comunicadores que no sé cuáles son sus intenciones realmente, pero con cientos de miles de seguidores,